Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No sabemos. Y seguimos sin saber. Han pasado solo 24 horas y hacen falta 2 semanas para saber si las vacunas son eficaces contra la variante Omicron, la variante de Sudáfrica. Y es inútil especular. Emer Cook, directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento, dice que las vacunas no seguirán dando protección.
We have seen and we continue to see the authorized vaccines remain effective and continue to save people from severe disease and from death.
Veremos cómo las vacunas no seguirán dando protección, decía Emer Cook, pero en realidad no lo sabemos. Porque, por ejemplo, el consejero delegado de Moderna, Baines, dice que difícilmente la eficacia de las vacunas será del mismo nivel que la que han tenido, la eficacia que han tenido con la variable Delta. No sabemos si las vacunas protegen y cuánto protegen frente a la variante Omicron. Lo que sabemos es, primero, que tenemos que esperar. También sabemos que es posible que haya habido transmisión comunitaria de esta variante en Europa, porque estaba ya en Europa hace al menos 11 días. Sabemos que en España hay un caso y otro que está en estudio. Y sabemos también que tanto la persona que está confirmado que tiene el COVID con esta variante estaba vacunada, esta persona, con Pfizer, y la que se está estudiando también estaba vacunada con Pfizer. La ministra portavoz, porque sabemos otra cosa, que el gobierno está como siempre ha estado. Por eso la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha insistido en que la fórmula española contra el virus es un éxito y que no habrá que cambiar nada para las Navidades.
Vacunación, prevención. Vacunación, mascarilla. Esa ha sido la clave del éxito. Vamos a por la tercera dosis. Si seguimos con prevención, estaremos en posiciones de poder abordar con la mayor normalidad posible las próximas Navidades.
Ojalá que no haya que cambiar nada. Pero ya sabemos, porque ya llevamos unos meses con esto, lo que significa el optimismo. Un exceso de optimismo es nocivo. Lo que funciona es la prudencia. No sabemos todavía cómo va a ser la Navidad. Lo que sí sabemos es que seguimos sin legislación sanitaria adecuada para luchar contra la pandemia. Estamos a lo que decidan las comunidades autónomas y los tribunales. El Supremo ha avalado el uso del pasaporte COVID en el País Vasco, corrigiendo lo que había dicho el Tribunal Superior de Justicia, que no había avalado ese pasaporte COVID. Así estamos. Un tribunal dice una cosa y el Tribunal Superior la corrige. Bueno, así estamos porque no hay una legislación sanitaria. Hace unas horas la ministra de Sanidad, Darias, ha intervenido en la Asamblea Extraordinaria de la Organización Mundial de la Salud y ha defendido que haya un tratado internacional de pandemias. Es una buena idea, pero también sería una buena idea, además de tener un tratado internacional de pandemias, tener una legislación nacional sobre pandemias. Esperemos que no sea necesario volver a aprobar restricciones. No sabemos. Ahora que la incidencia está subiendo, pues esperemos que no haya que aprobar de nuevo restricciones. Pero no tenemos legislación antipandemia. Lo que tenemos son 2 sentencias del Constitucional anulando los 2 estados de alarma que aprobó el gobierno y asegurando que Sánchez no puede delegar en las comunidades autónomas medidas de tanta envergadura como las que dejó en manos de las comunidades autónomas. Y se vota en el Congreso una proposición de ley para prohibir los homenajes a los etarras. Los etarras, que ya sabes, que salen de prisión y que hasta ahora han estado recibiendo homenajes como si fueran héroes. Los socialistas van a votar en contra de la prohibición de los homenajes a etarras. Lo ha anunciado Héctor Gómez, su portavoz.
No votaremos a favor, no. Vamos a votar en contra de esta iniciativa.
Los socialistas van a votar en contra de esa prohibición después de que los presos etarras hayan dicho que no van a hacer los homenajes en público, que los van a hacer en privado. Ah, como se han portado bien los presos etarras, pues nada, que no se les prohíban hacer homenajes. O sea, el PSOE vota con Bildu, dando por bueno que el mundo de ETA haya decidido hacernos ahora el favor de no exaltar a los terroristas. Todavía tendremos que darle las gracias. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que se plantea la vacunación obligatoria en Alemania. Es lo que el aspirante a la Cancillería, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha propuesto en la reunión de crisis que mantiene con la canciller saliente Angela Merkel y los poderes regionales. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Van ya 3 horas de reunión a la que asisten Merkel, los presidentes de los Bundesländer y el canciller electo, pero todavía no investido por el Parlamento, Olaf Scholz, que ya ha adelantado en unas declaraciones que él es partidario tanto de la vacuna obligatoria, como ha hecho la vecina Austria, como de nuevas restricciones de contactos, un nuevo confinamiento. Contaría además con el aval del Tribunal Constitucional alemán, que hoy ha sentenciado a favor de los confinamientos de Merkel, que nunca fueron confinamientos domiciliarios, pero que sí fueron muy costosos para la economía y para el Estado. También el presidente de Baviera, el conservador Markus Söder, se ha pronunciado a favor de estas medidas, por lo que, a la espera del final de esta reunión, Alemania se prepara ya para otra Navidad bajo duras restricciones.
Y la Comisión Europea cree que se debe rectificar el documento elaborado por su Departamento de Igualdad, en el que se pide a los funcionarios que no feliciten las Navidades, sino simplemente las fiestas, para tener una comunicación inclusiva y no discriminar a nadie. Una decisión que para el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, no servirá para evitar discriminaciones, sino al contrario, ya que anula la diversidad y la diferencia que caracteriza a Europa, al igual que nuestras raíces cristianas. ¿Pero qué dice exactamente este documento de la Comisión? Corresponsal José Luis Concejero.
Hablamos de unas directrices puestas en marcha para sus trabajadores en las que se dice, por ejemplo, que no se feliciten las Navidades y que se feliciten las fiestas, porque hay que evitar considerar que alguien es cristiano. De esta forma se respeta a aquellos que tienen tradiciones religiosas diferentes. Por lo tanto, que no se feliciten las Navidades en la Comisión, porque así todos los trabajadores son reconocidos independientemente de su sexo o religión.
However, the version of the guidelines published does not...
Sin embargo, estas recomendaciones publicadas no han conseguido sus objetivos, no alcanzan los estándares de la Comisión, ha dicho un portavoz. Estas directrices necesitan más trabajo y es lo que vamos a hacer. En el documento de 31 páginas también se pide evitar nombres como María y John, ya que son típicos y no reflejan la diversidad. Una serie de directrices que, como vemos, la propia Comisión se ha comprometido a revisar.
Y contamos también que el Comité de Empresa y los trabajadores de la planta de Alcoa en Sancibrao, Lugo, han rechazado la propuesta de la dirección de la multinacional que contemplaba paralizar la actividad de la fábrica de aluminio primario durante 2 años, tiempo en el cual los trabajadores se acogerían a un permiso retribuido. Cope Ribadeo, Juana Carrera.
La propuesta de Alcoa no les sirve, aunque sí supone un cambio en la postura de la empresa. Los trabajadores harán ahora su propuesta, previa reunión con Industria y Xunta de Galicia, para saber hasta dónde pueden llegar en sus compromisos. José Antonio Zan, presidente del comité.
Lo que necesitamos es una viabilidad a 15, 20 años que dé garantías a toda la mariña de una solución. Y la solución no se puede conseguir sin recursos por parte de las administraciones y ese apoyo y garantías a la operación.
La huelga laboral se mantiene, pues es vital para la lucha obrera y sí aprecian un intento de desbloqueo por parte de Alcoa. Otra cosa es dónde acabe esto.
Y Hazard vuelve a la convocatoria del Real Madrid, Luis Munilla.
Entra Hazard en la lista para el partido aplazado de Liga de mañana contra el Athletic de Bilbao en el Bernabéu. Hazard ha pasado una gastroenteritis, pero como informa Miguel Ángel Díaz, también arrastraba molestias musculares que Ancelotti niega.
Hazard está bien, ha hecho todo el entrenamiento con el equipo, se ha encontrado bien, ha recuperado una buena condición y mañana va a estar con el equipo. No ha tenido molestia muscular, ha tenido una gastroenteritis, le ha costado mucho, pero también a Rodrigo la ha tenido y le ha costado también a él. No hay otra cosa atrás, tranquilo.
Vuelve también Rodrigo a la lista y entra Álava, aunque podría ser suplente en el partido de mañana. Hoy comienza la primera ronda de la Copa del Rey con 16 partidos y 5 equipos de primera jugando este martes. Partidos La Una Granada, Unami Alavés y Victoria Villarreal, todos a las 7. Y luego a las 9, Mollerussa Getafe y Ebro Celta. Y juega también la selección femenina en partido de clasificación del Mundial contra Escocia. Es a las 9 en la Cartuja de Sevilla con la flamante Balón de Oro, Alexia Putellas.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en el centro, mañana bajan las temperaturas. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la M607 carretera de Colmenar en El Goloso, de salida a Tres Rivas, a 4 Butarque y Pinto y a 42 Getafe, y en ambos sentidos a 2 Torrejón. En la M40 lo peor está en Hortaleza, sentido a 2, Coslada a 3, Barrio de la Fortuna, sentido a 5 y túneles del Pardo y Valdemarín, sentido a 6. La policía ha acabado con un grupo criminal especializado en el robo de vehículos y su posterior despiece para reparar y luego vender otros turismos. También simulaba falsos robos para estafar a compañías aseguradoras, generándoles pérdidas millonarias. Hay 4 detenidos en Madrid acusados de receptación, estafa y simulación de delito. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te imaginas a un profesor, periodista, a un escritor, a un comunicador de radio, de televisión, decir, es que no sé cómo explicarlo? No, ¿verdad? A ver, no es que no nos pase. De vez en cuando nos pasa y es súper frustrante. También te digo que tampoco sería muy normal que esto lo tuviera que decir, por ejemplo, un médico, un abogado o un arquitecto. A ver, ponte en situación. Estás asustado. Estás sentado frente al doctor que tiene que emitir un diagnóstico después de que te hayan hecho un montón de pruebas. Y empieza a hablar y duda y su mensaje es confuso y luego añade al final, es que no sé cómo explicarlo. ¿Te imaginas? O el arquitecto que te expone el proyecto de la casa de tus sueños y cuando te quiere describir cómo será esa casa, te dice eso de... Es que no sé cómo explicarlo. Bueno, pues esto pasa entre los estudiantes universitarios españoles y muchos docentes buscan respuestas a este déficit en la competencia comunicativa que puede acabar arrastrando además al mundo profesional. Los profesores no se acaban de explicar por qué, siendo la lingüística la primera competencia en el currículo de enseñanza secundaria y bachillerato, sin embargo, los resultados no son buenos. La realidad es que la mayoría de los universitarios españoles les falta capacidad de expresión y utilizan muletillas como o sea, sabes, en plan, es que no sé cómo explicarlo, cuando se les plantea un problema o se les pide una respuesta oral. Pero ¿por qué? ¿De dónde proviene esta carencia? ¿Por qué los alumnos no saben expresarse ni de manera oral ni escrita con soltura? Y sobre todo, ¿tiene remedio en este mundo de las redes sociales y de la comunicación virtual? Bueno, pues es un tema que nos planteamos hoy aquí en la tarde y ya te digo que no se me ocurre a nadie mejor para buscar una primera reflexión que a nuestro colaborador y escritor Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Que tú además estás en contacto con muchos jóvenes estudiantes. ¿Tú has notado este problema a la hora de expresarse?
Sí, lo he notado en alguna ocasión. También he advertido lo contrario, chavales que tienen una competencia verbal excelente, y cuando los mismos alumnos están en el mismo ecosistema, quiere decir que algo está siendo diverso, ¿no?, los estímulos que reciben. Y además, quizá yo creo que primero habría que empezar por ser conscientes de lo que representa la competencia lingüística, ¿no? Y quizá un caso, un ejemplo un poco extremo que se puede poner son las matemáticas. Si no se maneja bien el idioma, es posible que uno lea un examen de matemáticas, no entienda lo que le están pidiendo al plantearle un problema, lo resuelva mal y se lleve un cero por falta de competencia lingüística, no matemática. También puede suceder, vamos, no solo puede suceder, sucede, yo me lo he encontrado incluso en algún examen de algún alumno cercano a mí, que si el problema está mal planteado o es ambiguo en cuanto a la cuestión que se está sometiendo al alumno, la solución matemática puede ser diversa o puede incluso haber varias. Eso también puede suceder, ¿no? Es decir, que al final la competencia lingüística es una herramienta fundamental en muchas competencias profesionales. Tú has puesto el ejemplo de los médicos, de los abogados, pero también podríamos hablar de los ingenieros, por ejemplo, o de quienes tienen que promover una actividad empresarial exigente en el seno de la sociedad. Tienen que ser capaces de explicarse. ¿Y qué es lo que está fallando? Pues yo me temo que están fallando fundamentalmente dos cosas. Es una hipótesis que arriesgo, a título estrictamente personal. La mayor herramienta para el desarrollo de la competencia lingüística, la mejor, la insuperada en todos los sentidos, desde la mejora de la ortografía hasta la de la sintaxis o el léxico, es la lectura. Lo siento, a lo mejor tengo una mala noticia para quien cree que esto se puede suplir viendo vídeos en YouTube o navegando por Instagram. No, yeah. Lo único que realmente desarrolla la competencia lingüística en toda su plenitud es la lectura. Y la lectura que estamos haciendo, la lectura que están haciendo muchos de nuestros chavales, es quizá no tan exigente como podría ser. A veces les buscamos quizá lecturas indebidamente simplificadas, incluso no apreciando debidamente su inteligencia, ¿no? Probablemente tienen más capacidad de leer de las lecturas que a veces yo he visto que se les recomiendan a los chavales en el colegio. Y segunda cuestión que creo que descuidamos en casi todo el sistema educativo, hay excepciones como siempre, desde muy pequeño al alumno se le debería acostumbrar a exponer ante sus compañeros, que de entrada son sus compañeros y que es un entorno más amigable, cuestiones oralmente. Es decir, se debería cultivar la oratoria desde pequeños. Yo me he encontrado, cuando yo daba clases de posgrado, a alumnos de posgrado que realmente la mayor dificultad que tenían en mi asignatura era que tenían que salir cada cierto tiempo a exponer durante 5 minutos una cosa que habían estudiado. Se la sabían, pero no sabían explicarla ante sus compañeros.
Esa es la cuestión. Es decir, lectura, lecturas además no simplificadas, que es verdad que ahora, sí, tiene razón, se simplifican algunas lecturas, ¿no? Sobre todo para los más pequeños, quizás no sea tan necesario, y esa, bueno, esa exposición oral que tal vez no se acostumbra demasiado, ¿no? En el sistema educativo español, porque fíjate, la lengua y la literatura son asignaturas troncales también en primero y segundo de bachillerato. Lo van a seguir siendo también en la nueva ley, en la LOMLOE. Sin embargo, tenemos que dar datos como que España es, por detrás de Grecia, el país de la Unión Europea en el que menos avanza la comprensión lectora entre los 15 y los 27 años. Esto es un dato del informe que se publicó en junio de la OCDE, ese informe titulado Competencias 2021, Aprendizaje para la Vida. ¿Y por qué? ¿Por qué los jóvenes españoles llegan a la universidad sin saber expresarse? Bueno, tú has apuntado, desde luego, en algunas direcciones muy interesantes, pero nos pone también en la pista de este problema Inmaculada Sanz Mateos, es profesora de lengua española en la Universidad de Valladolid, doctora en filología hispánica. Lo hace en un artículo publicado en The Conversation y que lleva por título exactamente así, en plan, puntos suspensivos, los problemas de los estudiantes universitarios y la expresión. Inmaculada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tú empiezas en ese artículo diciendo que levante la mano el docente que tras pedir a uno de sus alumnos la explicación a un problema o a una argumentación oral en clase, no haya oído alguna vez esta respuesta. En plan, es que no sé cómo explicarlo. ¿Y los profesores? ¿Qué hacéis cuando ocurre esto, Inmaculada? ¿Cómo te quedas? ¿Qué dices?
Bueno, yo a los míos les digo que me lo expliquen. Y eso es lo primero. Y que no es tan difícil que lo intenten. Que muchas veces todo pasa por intentar algo, ¿no? Incluso aunque sea un ejercicio que tengan que hacer en casa, lo primero que te dicen cuando les dices que lo resuelvan en clase es que a lo mejor lo tengo mal. Bueno, no importa. Exponlo, dilo en voz alta al resto de tus compañeros y si está mal, pues lo corregimos. Si uno no hace algo, no puede saber si está equivocado o no. Pero bueno, es un mal, espero que endémico, ¿no? Pero y además, una cosa que, bueno, estoy de acuerdo completamente con Lorenzo Silva en todo lo que ha dicho, pero al menos es un problema del que hace mucha autocrítica. De hecho, tengo varios amigos que le han enseñado esta mañana el artículo a algunos alumnos y todos han dicho que están de acuerdo, que qué razón. Entonces, esa autocrítica, bueno, es positiva porque quiere decir que son conscientes del problema y de que tienen que cambiar el problema y a lo mejor creen que la universidad lo va a resolver o que su competencia profesional lo va a resolver, pero muchas veces no es así.
Claro, o sea, tú cuando entonces le planteas esta cuestión a los universitarios, dices, tienen bastante capacidad crítica consigo mismos, son capaces de entender que sí que tienen este problema, pero a lo mejor es muy difícil de solucionar ya cuando están en la universidad, ¿no? Sobre todo si es un problema que se arrastra desde pequeñitos. ¿Es el sistema educativo? ¿Es un problema del sistema educativo? ¿De cómo se plantean las asignaturas relacionadas con la lengua? ¿O es un problema, de cómo se lee, de si se lee realmente poco, de la aparición también de las redes sociales, de que están siempre frente a una pantalla? Es decir, al final, ¿son muchos problemas que se juntan o por qué? ¿Por qué está pasando esto?
Bueno, yo creo que no hay una respuesta sola, hay muchas, ¿no? Y el problema es, tiene varios brazos. Pero yo creo que en el caso de la asignatura de lengua española, que va junto con la literatura a lo largo de todo el sistema educativo, salvo el bachillerato, es un problema de pragmático, ¿no? Es un problema pragmático. ¿Qué quiere decir eso? Que la asignatura, a mi entender, ojo, es una percepción que yo tengo como docente y desde ese punto de vista. Y luego también, como ha dicho Lorenzo, no se puede generalizar, es decir, habrá centros educativos, habrá profesores, habrá alumnos que desarrollen una competencia maravillosa porque lo creen absolutamente necesario. Y no solo los profesores de asignaturas denominadas de letras, ¿eh?, sino profesores también del ámbito científico. Pero en la cuestión de, por ejemplo, de la asignatura de lengua española, yo considero que está planteada desde un punto de vista muy teórico y poco práctico. Yo lo que le digo a mis alumnos cuando explico sintaxis, que a mí la sintaxis me parece fundamental, es decir, es que la sintaxis es el armazón, ¿no? Es el esqueleto de la lengua, ¿no? Yo cuando les explico sintaxis les digo que no me sirve de nada que me sepan ver el complemento directo si luego le ponen un pronombre, el pronombre está mal, o lo sustituyen por un pronombre, perdón, el pronombre está mal, pero no me saben explicar por qué se han equivocado, como es el caso, por ejemplo, del leísmo, del laísmo o del loísmo. Entonces yo a todo lo que me dicen, esto está mal, siempre les pregunto por qué. Y ahí viene el problema. El por qué no es porque no se sepa la teoría, porque todos los libros de lengua española, lengua castellana, de la ESO, tienen la teoría perfecta, ¿no? La sintaxis, la morfología, el léxico, pero luego no saben ponerlo en práctica. De ahí creo que viene quizás el problema, porque una de las cosas que más influyen en ese no saber explicar las cosas, en ese no saber defenderse oralmente, es la ausencia de vocabulario. Claro, esa ausencia de vocabulario viene, primero, porque no se lee y no se aprende más vocabulario, y si se leen cosas que no se entienden, no se recurre al diccionario, algo que yo, por ejemplo, me canso siempre de decirlo, que además lo tenéis en el móvil, les digo.
Claro,
siempre.
Es que si ahora es muy fácil, fácil recurrir al diccionario, por decirlo así, lo tienes, ya no necesitas el tomo, ¿no?, ir con el tomo a todas partes, o sea, lo tienes en el móvil.
Claro, y que es que además el otro día leía un artículo y en dos líneas del artículo usaba el verbo hacer cuatro veces con la de sinónimos que podríamos utilizar, ¿no? Que eso se llama usar palabras comodín, ¿no? Que es algo que a los futuros periodistas, por ejemplo, o a los de educación, que es a los que normalmente yo suelo dar clases, les insisto mucho, ¿no? Que no puede, que usen más palabras, que hay un vocabulario amplísimo que la RAE además, en fin, revisa todos los años y además porque precisamente la lengua está viva, que no tengan miedo a utilizar todas esas palabras que tenemos, ¿no?
Claro, pero esos recursos, yo no sé si es que no se aprenden los recursos para utilizar más palabras, para buscar ese vocabulario, para tener la preocupación de si no entiendes algo, detenerte un momento en buscarlo. Le quería preguntar a Lorenzo también, ya que está aquí, o que intervenga, o que te pregunte, pero, por ejemplo, Lorenzo, el hecho de que estemos haciendo una lectura, leyendo un libro, si no sabemos, no sé si hemos cogido una velocidad, vamos a tanta velocidad en todo, nos hemos acostumbrado a ir tan rápido en todo, que de repente nos encontramos una palabra que no entendemos y no nos detenemos a buscar su significado, o cuál es el motivo de que no hayamos aprendido a hacer esto.
Pues yo creo que en parte es efectivamente esa prisa en la que vivimos, esos atajos que tomamos, es decir, como lo importante ahora es llegar rápido, aunque uno llegue a trompicones y solo con la mitad del equipaje a destino, pues parece que ya vale, ¿no? Pero eso también se puede trabajar, es decir, primero, como estabais comentando, ahora es muchísimo más fácil que hace 40 años. Ahora es que tú puedes estar leyendo y con el móvil, que lo puedes tener apoyado en la rodilla, puedes ir buscando rápidamente todo y encontrándolo, ¿no? Incluso en otros idiomas, está muy bien para poder adquirir competencia lectora en otros idiomas, que esa sería la siguiente fase que nos podríamos plantear, ¿no? Pero yo creo que una buena manera de trabajarlo, y yo, la verdad, si nos escucha algún padre y tiene tiempo y oportunidad, se lo recomiendo, es en edades tempranas, leyendo con los niños, leyendo no libros simplificados, sino los libros originales con todo su léxico, donde está toda esa gama de sinónimos que permite no escribir cinco veces la misma palabra en una frase, como comentabais hace un momento. Y eso, si uno lo hace con el niño, lo que yo tengo experimentado en primera persona con mis hijos, es que el niño desarrolla esa curiosidad, porque la curiosidad es innata en el ser humano, y sobre todo la gratificación de ejercitar esa curiosidad y darte cuenta de que cada vez tienes en tus manos un arsenal léxico mayor, que te da muchas más posibilidades de decir, que te da también la posibilidad de decir de una manera más elegante, de una manera más convincente. Eso los niños no son tontos, por pequeños que sean, enseguida lo averiguan y enseguida los niños adquieren esos sinónimos y los empiezan a utilizar espontáneamente. Pero hay que incitarles a ello. Si los dejamos en ese atajo en el que da igual llegar al final de un texto habiendo leído el 50%, porque lo que importa es el grosso modo, pues ahí vamos fatal.
Vamos fatal. ¿Estás de acuerdo, Inmaculada?
Sí, sí, totalmente. Porque aparte es que buscar una palabra y tener esa curiosidad, eso también lo da la propia competencia lingüística. Es decir, en la lengua no es solo que hablemos, ese acto que parece tan sencillo de hablar. Es que la lengua y el lenguaje moldea el pensamiento. Un alumno que está acostumbrado a escribir, aunque solo sea un resumen, un esquema, a tener que elaborar y estructurar su pensamiento porque tiene que hacer un mapa conceptual o tiene que hacer un resumen, ese alumno ya está consiguiendo una capacitación muy importante a nivel intelectual, no entendiendo el concepto intelectual como científico, ¿no? Sino a nivel suyo, académico. Es decir, no pretendemos que con 6 años se expresen como, como Shakespeare, ¿no? No, con 6 años hay que expresarse como se tiene uno que expresar. Pero claro, el problema está en que hay iniciativas de competencia comunicativa, porque además también hay que diferenciar que la competencia lingüística no implica una competencia comunicativa. La competencia comunicativa va más allá. Y eso es una cosa que, por ejemplo, cuando se estudia una lengua como lengua extranjera, sí se tiene muy en cuenta, pero sin embargo, algo que yo siempre discuto y siempre planteo es por qué no utilizamos muchos de los recursos didácticos que se emplean para la enseñanza del inglés para la enseñanza del español. Porque se requiere, o digamos que para tú alcanzar un título de inglés, te hacen unos exámenes de expresión escrita, expresión oral, que en español muchas veces no los planteamos. Como había dicho antes Lorenzo, es muy importante que haya grupos de debate, que haya clases de oratoria, que haya elementos para que en la secundaria, porque en primaria incluso muchas veces sí que se dan, porque el alumno sale mucho más a hablar o se intenta que para mejorar su aprendizaje hable más, pero en secundaria eso, por ejemplo, se pierde. Muchas veces también guiados por un currículum muy estricto, que impide a veces que el profesorado pueda explayarse.
Pues interesante, desde luego. Es que no sé cómo explicarlo. Esta frase que siguen diciendo, como vemos muy a menudo también los estudiantes universitarios españoles, que son ellos mismos autocríticos, pero que, claro, a lo mejor no han tenido los recursos suficientes o la curiosidad que decíamos antes, o han buscado demasiados atajos, ¿no?, a lo largo de su vida de estudiantes. Ojalá se pueda desterrar poco a poco el "es que no sé cómo explicarlo". Inmaculada Sanz, gracias. Buenas tardes.
A vosotros. Muchas gracias.
Lorenzo Silva, gracias también. Buenas tardes. Hasta el próximo
buenas
día.
Buenas tardes. Adiós. Pilar. Hasta luego.
Sin embargo, Elena Fornas, ¿qué tal, Elena? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pues nos va a explicar muy bien las ventajas de línea
eso
directa.
Eso es, ni en plan ni no sé cómo explicártelo. Yo, claro, si es que si tienes los 15 puntos del carné, Línea Directa tiene una notición para ti. Contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te bajarán, ojo, hasta 100 euros en tu seguro y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Gracias a Línea Directa. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta también condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, a ver cómo explicamos esto. Según un estudio hecho en Estados Unidos, todo hay que decirlo, ir a cenar en una primera cita provoca más fracasos que éxitos. No sé. Sí. Debe ser que no es la mejor opción para una primera cita. A mí me sorprende, pero es lo que dice este estudio. Así que, ¿cómo debe ser entonces una primera cita? ¿Cómo fue, de hecho, tu primera cita con tu pareja, con tu mujer, con tu marido? ¿Qué hiciste? Si fue una cena, ¿Salió bien? ¿Por lo tanto podemos desmentir este estudio? ¿O tiene razón el estudio? ¿Fue una cena y fue un desastre? Bueno, pues es lo que le vamos a preguntar a los oyentes esta tarde. Rosa, Fernando.
Buenas tardes.
Yo siempre tengo un problema con esto, Rosa.
Claro, yo también.
Y Pilar, a ver si me lo aclaráis.
A ver.
¿Qué significa primera cita?
La oficial. Es decir...
Pero eso no se dice, ¿no? Oficial. Esa es mi... O sea, que si tú a la muchacha o al muchacho le conoces, pues no sé, porque hay un grupo de amigos, porque... Bueno, o sea, normalmente, ¿eh?
Le conoces.
Hay veces que se concierta, sí, pero yo en general, ¿no? Entonces, la primera cita, ¿qué se considera la primera cita?
Lo que antes se decía, pedir salir, ¿no?
Bueno, o no, porque tú conoces a una persona
salir
a través
ya
de
es cuando
amigos.
La primera cita es cuando te han dicho que ya sí, ¿sabes?
No.
¿Entonces qué?
Yo lo que considero como primera cita es que tú conoces a una persona con los amigos.
Eso.
Y luego tú,
como sea,
a la primera
si
vez que quedas
tenis,
a solas.
Claro,
y luego tú
la
le dices, oye, ¿y si nos tomamos...? Yo, a ver, yo creo que lo mejor es tomarse un café primero. Yo lo de la cena también lo había arriesgado.
Ah, entonces tú dices el primer café, el primer paseo.
El primer cine. El primer paso a...
Eso.
El primer paseo...
Los dos solos. A ver si nos explicamos, ¿no?
¿Ves? Es que tú eres muy romántico. El primer paseo, ¿ves?
Pues ¿por qué
pues
no?
Un paseo.
Pues tan rápidamente.
Por eso yo creo que lo de las cenas es arriesgado. Imagínate que tú quedas a cenar con alguien...
Pues ya me lo habías aclarado. Es que yo tenía la duda. Yo lo veía en las películas.
Espaguetis.
O gambas.
Y lo ves... Con los espaguetis.
Yo lo veo en las películas americanas y no sé qué dicen. ¿Me das una cita?
O barquitos en la salsa. Tú imagínate que se parece barquitos en la salsa.
Pero barquitos en la salsa no es un pecado, ¿eh?
Bueno, pero en la primera cita no debes.
¿Ah,
hay
no?
Que tener un poquito más de confianza.
¿Ah, no? ¿Y si la salsa está buena?
¿Y luego sí? Luego sí, pero esos son casos ya...
Ah, o sea que no hay que... O sea,
está, es que haces luego ya una vez que te relajas
en casa. A ver, Rosa,
o sea,
explícame por qué consideras de... O sea, improcedente que un muchacho moje
la salsa.
Se ponga
a mojar en la salsa. Pues, hombre, en una primera cita yo creo que tienes que mirar mucho dónde vas a cenar con esa persona. Porque... Y luego yo no veo ahí que se ponga ahí a mojar. ¿Qué quieres que te diga?
Ya lo estás poniendo muy complicado.
O la gente que
luego reflexionamos sobre el mojar o no en la salsa, pero a ver qué dicen los oyentes.
Es que hay muchas cosas que decir respecto a esto de las cenas en la primera cita. De momento, las experiencias que nos están contando son buenas.
A ver.
Hola, gente. Mi experiencia de una primera cita en una cena fue muy buena. Cenamos en un sitio muy chulo, yo lo había elegido él. Tuvimos una conversación muy agradable, una sobremesa muy agradable. Y bueno, pues ya llevamos 9 años casados, no te digo más. Así que eso de que las cenas no son buenas, pues no lo sé para quién. Para mí, desde luego, fue el momento en el que conocí al que es hoy mi marido.
Y, cenaron una carne en salsa estupenda.
Sí,
y el muchacho cogió el bollo de pan que había en la mesa y enterito.
¿Qué te apuestas que en las primeras citas eso no se hace? Luego ya te relajas.
Lo mojó.
En
la salsa todo, el bollo.
A lo mejor le hizo gracia y, en fin, yo qué sé. Bueno, cenas sí, cenas no para una primera cita.
La salsa, Rosa,
¿cómo fue tu primera cita? ¿Fue en una cena y resulta que salió muy bien? ¿O fue un desastre?
Ni comer espagueti, pero que tienen más de malo los espaguetis.
¿Te vas a poner ahí?
Mejor un paseo. Bueno,
¿te vas a manchar la camisa de salsa?
Eso sí, el lamparón.
El espagueti sí. Yo tengo un truco, que es ponerte
la
servilleta como si fuera un babero.
La de papel.
Mira, en la primera cita te me pones la servilleta de babero y digo...
Pero ¿por qué no? Pero pues entonces yo... Vaya pronóstico que tenemos entonces.
Babero puesto ahí.
Bueno, en fin, primeras citas. Notas de voz.
Yo no voy a comer contigo en mi vida, vamos.
Yo te compro el paseo.
Notas de voz al 607-150602. A ver, que no hay manera de que este gobierno, el de Pedro Sánchez, se plantee en serio, bueno, en serio ni en broma, hacer una ley nacional de pandemias. Y así seguimos, y con el COVID y la incidencia al alza. Bueno, será uno de los temas para nuestro análisis político enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Seguro que has escuchado que desde el gobierno de Austria insisten en la idea de que dentro de poco se puede producir un gran apagón eléctrico en su país y en Europa. ¿Esto es posible?
La probabilidad de que ocurra algo así en España es bajísima. A ver, posibilidad siempre hay, porque...
La preocupación ha provocado que se agoten los denominados kits de supervivencia.
Es que ha sido, de verdad, irracional total. Es que ha sido una demanda tan fuerte...
Electricidad, gas, gasolinas... Los precios están subiendo de manera desorbitada cuando estamos a punto de llegar a la Navidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos, concretamente la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en Carglass.es.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Ya sabía yo que lo del flambeado no era buena idea.
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se vota en el Congreso una proposición de ley para prohibir los homenajes a los etarras. Pero fíjate por dónde, como dicen los etarras, que a partir de ahora van a ser buenos, las personas que reciben a los etarras van a ser buenas y no va a haber homenajes, pues el PSOE ha decidido que va a votar en contra de esa prohibición de homenajes a etarras. Héctor Gómez es el portavoz parlamentario del PSOE.
No votaremos a favor, no. Vamos a votar en contra de esta iniciativa.
Hoy nos acompaña Pablo Iglesias para comentarnos, analizarlos, esta y otras noticias que marcan la actualidad. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, ¿esto por qué lo hace el PSOE? El anuncio de hace unas horas del colectivo, como le llaman ellos, colectivo de presos etarras, ha decidido que no va a hacer más homenajes públicos. Es una cosa que está pactada, o sea, un acuerdo entre Bildu y PSOE, que primero han preparado el asunto con el anuncio del colectivo de presos etarras y ahora el PSOE ha tomado esa postura.
No parece que esto sea casualidad, que justamente en este momento es cuando el entorno de ETA decide poner fin a los homenajes que han estado rindiendo a los terroristas que salían de prisión durante muchas y muchas décadas y que ha sido un escarnio para las víctimas y para el conjunto de la sociedad española. Los tribunales en algunas ocasiones han tratado de actuar y no siempre lo han conseguido, mejor dicho, casi nunca lo han conseguido, precisamente porque para que se produjera un hecho delictivo en esos homenajes tenía que haber una exaltación expresa del terrorismo. Ajá. Simplemente con una apología de una persona que había sido terrorista y había cometido crímenes y asesinatos, pues en algunas ocasiones no ha servido. Por eso es por lo que Ciudadanos había planteado ahora, otra vez, porque esto ya se ha planteado políticamente varias veces, pero ahora se había registrado en el Parlamento esta iniciativa para prohibirlo legalmente. Es decir, para darle una cobertura legal más amplia y que no fuera solamente por una apología al terrorismo o por una exaltación del terrorismo, sino que fuese pues un delito como tal el acoger públicamente o celebrar un homenaje a un terrorista que había salido de prisión y que había matado en nombre de ETA durante mucho tiempo, ¿no? Lo curioso es que el Partido Socialista, como hemos escuchado a Héctor Gómez, dice que no solamente no van a votar a favor, cosa que es lógica, ¿no? Valdría una abstención para decir, no nos parece oportuno políticamente en este momento, que es un argumento que hoy ha dado Héctor Gómez, ¿no? El portavoz del PSOE. Bueno, pues no nos parece oportuno políticamente, nos abstenemos. Y ni a favor ni en contra. Pues no. Ha dicho directamente que no solamente no les parece oportuno, sino que votan en contra. Y él ahí, precisamente, el otro argumento que ha dado es que ya existe una materia jurídica, un amparo jurídico para impedir ese tipo de homenajes o cuando se viola la ley en ese tipo de homenajes.
Pero,
como te estoy diciendo, no es cierto. No es suficiente.
Es que los hemos visto
legal
todos en los últimos meses, los homenajes sin que, con absoluta impunidad. O sea, no,
por eso,
como dices
décadas,
tú, no había manera.
Se ha ido pasando toda la vida y aquí no se había metido mano al asunto. Ciudadanos lo plantea ahora y el Partido Socialista dice que no. Entonces tú preguntas, si esto es casualidad, de esto se produce ahora, pues yo te digo, casualidad desde luego, no hace falta ser muy listo para darse cuenta que no, y da la sensación de que esto forma parte de la estrategia que estamos viviendo a nivel político de blanqueamiento del entorno de ETA. Bildu ya ha aprobado los presupuestos, hace un año se montó un escándalo porque los iba a apoyar, ahora ha habido negociación y acuerdo de presupuestos sin ningún escándalo y sin ningún miramiento ni complejo ni absolutamente nada, y ahora pues se produce un paso más. Me da la sensación también de que en el entorno de ETA, a ver, empiezan a comprender que estas cosas para tratar de reinsertarse políticamente en la sociedad, que es lo que están buscando para ser un partido democrático normal, aunque nunca lo saben por haber matado tanta gente, lo que están buscando es limpiar su imagen. Y precisamente hacer este tipo de homenajes, pues hombre, no contribuye a su imagen. Con lo cual, los separan del ámbito público, los retiran y los seguirán haciendo en privado, lo cual no significa que se arrepientan, todo lo contrario.
Bueno, tenemos la variante sudafricana extendiéndose, conocemos ya un caso en España, se estudia otro. Bueno, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz ha mostrado que el gobierno no parece que vaya a tomar alguna precaución especial. Sigue hablando del éxito de España en la lucha contra el virus.
Vacunación, prevención. Vacunación, mascarilla. Esa ha sido la clave del éxito. Vamos a por la tercera dosis. Si seguimos con prevención, estaremos en posiciones de poder abordar con la mayor normalidad posible las próximas Navidades.
Todo esto cuando hemos tenido un pronunciamiento del Supremo que le ha quitado la razón al Tribunal Superior de Justicia en el País Vasco, porque el Tribunal de Justicia Superior de Justicia del País Vasco había dicho que no era pertinente el pasaporte COVID, con lo cual seguimos a lo que digan los tribunales en una comunidad autónoma o en otra. Ahora ya el Supremo ha fijado esta posición. Tendría que el gobierno haber, Pablo, hecho los deberes y haber hecho una ley de pandemias o haber hecho algo, porque tenemos dos sentencias del Constitucional.
No solamente tendría que haberlo hecho, sino que es que este gobierno se comprometió dos veces ya. En el pasado hacerlo. Este mes de marzo, si no me falla la memoria, fue la última vez que lo anunciaron, que de entonces al verano, para que las siguientes ocasiones no fuera necesario un estado de alarma, se pudieran tomar medidas, etcétera, etcétera, pues dijo el gobierno que lo iba a hacer y está acabando el año y no lo ha hecho. Y el año pasado, yo recuerdo perfectamente que poco antes del homenaje que se produjo en la Plaza Oriente por las víctimas, la vicepresidenta de entonces, Carmen Calvo, prometió que se iba a hacer también esa reforma, porque recordarás que durante el confinamiento lo pedía mucho la oposición, sí. Partido Popular, se decía que no hacía falta, que no hacía falta, y de repente en el mes de junio, si no me falla la memoria, dijo el gobierno que sí, que lo iban a estudiar durante el verano. Bueno, pues ha pasado año y pico y el gobierno no lo estudia, no lo quiere afrontar y por eso seguimos teniendo esos embrollos judiciales. A mí lo que hoy me ha sorprendido de la rueda de prensa, del Consejo de Ministros y de la portavoz es ese mantenimiento o enrocamiento del gobierno en que la mascarilla y las vacunas son la única medida. Yo sí coincido con el gobierno y creo que el gobierno tiene razón en que eso ha funcionado. Somos un caso de éxito precisamente porque hemos llegado al 80% de la población general y al 90% de la población diana, y entonces eso está haciendo que en España tengamos menos casos, pero los casos están repuntando, y eso sin que haya empezado a extenderse la variante Omicron, que no sabemos cómo va a funcionar. Y luego, en segundo lugar, porque hay que mantener las mascarillas, que es lo que más sabemos precisamente que ha funcionado. Pero ojo, el gobierno ahora se pone estupendo diciendo nosotros hemos puesto las mascarillas,
ya.
Y este fue el gobierno que durante meses negó la necesidad de las mascarillas.
Sí.
Y este es el gobierno además que en el mes de junio convocó un consejo de ministros extraordinario para que Sánchez anunciara que volvía a la España de las sonrisas y que todos nos quitábamos la mascarilla en la calle. Y hay un otro elemento que me ha sorprendido en la rueda de prensa.
¿Qué es?
Y es el argumento añadido no sanitario que ha dado la portavoz a la hora de rechazar otro tipo de medidas. Cuando los compañeros han planteado, pues oye, los confinamientos que está habiendo en otras partes de Europa, etcétera, etcétera, ella ha dicho que no, que las decisiones que se están tomando aquí tienen que ir en la senda de la recuperación económica. Es decir, que el gobierno no quiere tomar ninguna medida restrictiva, no solamente porque no lo considera necesario, sino porque cree que le perjudica en la recuperación de la
crisis. Está claro. O sea, que es decir, ahora con la situación económica que tenemos no podemos tomar más restricciones, no podemos aprobar más restricciones, aparte que las tiene delegadas en las comunidades autónomas. En Andalucía no hubo acuerdo para los presupuestos entre Vox y el Partido Popular. Vamos, Vox no votó a favor de esos presupuestos. Eso ha provocado que Juanma Moreno ya ha dicho en las últimas horas que habrá elecciones o en junio o en octubre. Pero sí ha habido acuerdo para sacar adelante los presupuestos entre Vox y el PP, entre Ayuso y Monasterio, aquí en la Comunidad de Madrid.
Tenemos una buena noticia para los madrileños, para la Comunidad de Madrid, y es que vamos a tener un presupuesto para el próximo año.
¿Por qué, Pablo, en el último minuto, no en Andalucía y sí en Madrid?
Bueno, aquí todavía había margen para el acuerdo. Aquí Isabel Díaz Ayuso le ha permitido a Vox que se ponga la medalla del acuerdo de presupuestos y lo ha delegado directamente en Rocío Monasterio. Es cierto que Madrid no es Andalucía y que Isabel Díaz Ayuso no es Juanma Moreno. Y esto no lo digo para nosotros como ciudadanos, sino para Vox. A Vox le gusta mucho Isabel Díaz Ayuso porque considera que el discurso que hace es muy parecido al suyo y que va en la línea correcta. Y Juanma Moreno, que es más centrista, pues consideran que no. Y por eso le han apretado más las tuercas. Hay que ver qué ocurre con otra institución clave, que es el Ayuntamiento de Madrid.
Ajá.
Donde la información que tenemos en Servimedia es que el acuerdo está muy cercano, pero sin embargo, hoy, curiosamente, al mismo tiempo que se producía el acuerdo de la comunidad, ha habido un cruce de reproches bastante gordo entre Ortega Smith y el alcalde. Pero la información que tenemos es que se supone que en el Ayuntamiento de Madrid también va a haber acuerdo, pero ahí nos servirá de prueba para ver si Vox realmente está dispuesta a facilitar los gobiernos de centro-derecha que tiene con el PP por muchas partes de España, o que facilitó al PP en muchas partes de España, o si realmente esto no va de personas, sino va realmente de perfiles políticos, de los que son duros en el PP le gustan a Vox y los que no son tan duros no le gustan.
O también el calendario electoral, que seguramente influye. Gracias, seguro, Pablo, por tu análisis.
Un abrazo.
Pilar, nos quedamos con lo que ha dicho Pablo sobre la falta de razones, la falta de argumentación del Partido Socialista para no votar a favor de que se prohíban los homenajes a los etarras.
Las 4:48 aquí en la península, una hora menos en las Islas Canarias, por lo tanto 3:48 en la isla de La Palma. Hasta allí nos vamos para ver novedades con respecto al volcán de Cumbre Vieja. Hay que decir que el cono principal del volcán, por decirlo de una manera que nos entendamos, parecía haberse dormido, ¿no?, un poco durante las últimas horas, pero esta mañana ha vuelto a emitir cenizas. Esta reactivación se produce tras una noche de alta actividad sísmica. Se han vuelto a superar, fíjate, los 80 terremotos, ¿no? Y luego, bueno, pues hay que decir que las mediciones de los niveles de dióxido de azufre pues siguen siendo altos. 73 días ya de erupción y así estamos. Pedro Hernández es vulcanólogo del Instituto Volcanológico de Canarias. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un volcán que estamos todos siguiendo al minuto, vosotros los expertos también, y que, bueno, no deja de sorprender, ¿no? ¿Cómo calificarías la situación del volcán en este momento?
Bien, como bien dices, es una erupción que, aunque está dentro de los parámetros que corresponden a una erupción estromboliana en Canarias, ¿no? Recordemos que la erupción histórica más larga en la historia de Canarias, de La Palma, perdón, fue de 84 días, y todavía nos quedan 10 días, ¿no? Casi menos de 2 semanas, pero es la primera erupción subaérea que se monitoriza en la historia de España, en la historia de Canarias, ¿no? Por eso están habiendo una serie de eventos dentro de este proceso eruptivo que realmente nos sorprenden, ¿no? Uno de ellos, yo como experto en geoquímica de gases, es la alta emisión de dióxido de azufre que pasados 73 días pues siguen midiéndose valores casi como fueran del principio, ¿no? Eso realmente es muy sorprendente.
Y que indica, por lo tanto, en principio, por lo que nos habéis estado explicando estos días, que algo yo creo que hemos aprendido todos gracias a vuestra labor divulgativa también, que la erupción en principio continúa, ¿no? Es decir, si hay tan altos niveles de dióxido de azufre, en principio no apuntaría que esa erupción estuviese a punto de, o le quedaran pocos días, por decirlo así.
Sí, sí. O sea, los gases en la monitorización volcánica son muy importantes. Yo siempre recuerdo que los gases son la fuerza motriz de las erupciones. Si el magma no tuviera gases, no habría erupciones volcánicas. Por lo tanto, es un indicador muy importante de esta actividad, ¿no? En este caso, seguimos midiendo valores pues bastante altos, ¿no? Aunque se observa en general una tendencia, pero muy, muy ligera, de ir disminuyendo esa energía, sí es cierto que todavía los parámetros que se están midiendo indican que todavía tenemos erupción para rato.
Uh-huh. Y luego, decía yo, lo del cono principal del volcán, que vuelve a emitir cenizas. Y luego está ese cono secundario que ha adquirido gran protagonismo en las últimas horas, ¿verdad? Con esas coladas, además, como muy líquidas y que bajan a gran velocidad. ¿Cómo es la actividad ahora mismo de este cono secundario?
Sí, desde todos aquellos que hemos estado observando esta erupción, el cono ha sufrido numerosos cambios, ¿no?, en su conformación. Se ha habido derrumbes, ayer hubo otro derrumbe en el cono, se abrió una fisura hace 2 días, como bien dices, en el sector noroeste del volcán, que dio lugar a esas coladas muy, muy efusivas. Un gran caudal de lava, ¿no?, que todos hemos visto, pues, ese desborde, ¿no?, de coladas impresionantes, y durante horas ese cono principal, esos cráteres, estuvieron, vamos a decir, inactivos, pero se han vuelto a reactivar. Esto forma parte del proceso de una erupción pues estromboliana en este tipo de ambientes insulares, ¿no? Hemos visto como inclusive la erupción, ¿se acuerdan?, en el pasado unas 2 semanas, pues llegó a parar durante 5 horas, ¿no?, que no había ningún tipo de actividad, o sea que esto es típico de estas erupciones y no nos tiene, yo siempre digo que no nos tiene que engañar, ¿no? Es decir, el hecho de que pare un cráter no significa que ya pare para siempre, puede volver a reactivarse, o sea, mientras tengamos los parámetros que estamos midiendo tanto en la sismicidad de formación como en los gases que tenemos ahora mismo, este tipo de eventos van a ocurrir, van a aparecer seguramente nuevas bocas eruptivas, nuevas fisuras. Y lo que hay que hacer es estar pendiente y monitorizando pues hora a hora este volcán.
Bueno, para hacer lo que se está haciendo, que en muchos casos no puede ser otra cosa, que es advirtiendo a la población, desalojando inmediatamente zonas, barrios, a medida de que efectivamente pueda aparecer ese otro proceso eruptivo, esa otra fisura. Por ejemplo, en este segundo cono del que hablábamos, con ese desbordamiento lávico y, bueno, esa colada pues que ha vuelto a amenazar el barrio de La Laguna, luego se ralentiza otra vez. Bueno, en fin, yo sé que las autoridades desde el principio han estado muy pendientes. Ese es uno de los grandes éxitos, desde luego, de la gestión de este volcán. Porque por lo demás y por lo que nos dices, Pedro, y sé que insistís mucho en esto y tú nos lo estás diciendo, es una erupción estromboliana típica, es decir, en este sentido no es que estemos ante algo verdaderamente extraño, pero que no deja de ser sorprendente también, ¿verdad?
Claro, claro. O sea, como vulcanólogo, yo he estado como monitorizando una erupción. Esta es mi octava erupción, ¿no? He visto erupciones en diferentes pues ambientes geológicos en el planeta, ¿no? Erupciones más explosivas en Japón o en Centroamérica, en Sudamérica, en África. Pero reconozco que esta es una erupción especial, posiblemente sea porque yo sea de aquí, soy canario, ¿no?
Claro.
Pero al mismo tiempo está mostrando unos récords a nivel planetario, ¿no? Digamos, es de las primeras erupciones que podemos llamar erupción urbana. Es la erupción posiblemente más devastadora en Europa de los últimos 100 años. O sea que está teniendo una especie de récord que hay que tener en cuenta para futuras erupciones.
Pues estamos como siempre muy pendientes, 73 días ya de erupción y con novedades prácticamente a diario en este volcán de Cumbre Vieja. Pedro Hernández, vulcanólogo del Instituto Volcanológico de Canarias, gracias y buenas tardes.
Pues buenas tardes y saludos a todos los radioyentes.
Gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone...
Hay algo que me haría más ilusión que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo... Eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante... Securitas Direct, 900-666-777.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y...
¡jugar re lindo!
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto... es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
El futuro de las pymes está en la digitalización.
Solo el 20% de las pymes afirma tener un grado de digitalización alto.
La digitalización de las pymes, clave para la economía.
Hoy, la transformación digital de las empresas no es solo una noticia, es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a impulsar la digitalización de tu negocio con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.